Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Bienvenido al programa número 351 de Lea la Biblia. Quiero agradecerle al hermano Carlos González por esa nueva canción que estamos usando ahora. En el programa de hoy vamos a estar viendo el libro de los jueces, haciendo un breve resumen, y haremos una lectura del libro de los hechos. Así que por favor, quédese con nosotros.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy seguimos resumiendo los distintos libros de la Biblia. Después de una oración, vamos a hablar de Jueces, el séptimo libro de la Biblia. Padre Santísimo, gracias por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. Te damos gracias ahora por tu Hijo Jesucristo y su sacrificio y por tu palabra que nos ha revelado tantas cosas. Y pedimos que nos ayudes a estudiarla y entenderla más. Y pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de los jueces habla de un periodo después de la conquista de la tierra prometida, cuando Israel carecía de un líder humano. Esta situación resultó en cierta anarquía política y religiosa. El último versículo del libro cuenta la historia. En aquella época, dice, aún no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que le daba la gana. En vez de tener una nación unida, vivían momentos en que cada tribu, cada familia, y cada persona solamente se cuidaba de sí mismo. El nombre del libro refiere a ciertos caudillos que Dios hacía surgir en el momento indicado. Estos jueces no eran juristas, sino líderes militares. El ciclo se repitió muchas veces. El pueblo era infiel a Dios, dejando de adorarle a Él para adorar a los dioses falsos de los cananeos, y tal como había prometido, Dios les castigaba por esa actitud, enviando ejércitos enemigos contra la tierra para hacer volver el pueblo. Con el tiempo, el pueblo cambiaba de actitud, clamando al Señor, y cada vez el Señor respondió, enviando un caudillo para librar al pueblo de sus enemigos. Terminada la campaña militar, el caudillo no seguía gobernando, sino volvía a su vida normal. Disfrutando de la paz, los israelitas volvían a olvidarse de Dios y el ciclo comenzaba de nuevo. Los nombres de algunos de estos jueces nos resultan muy familiares, como Sansón, Gedeón, Débora. Otros son menos conocidos, como Otoniel, Ehud, Sangar, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Adón. Pero todos eran usados por Dios para liberar a su pueblo de la opresión extranjera. Algunos de los líderes usaban el asesinato de líderes extranjeros. Otros luchaban con tácticas sorpresivas. Y otros ganaban por la fuerza. Pero todos tenían esto en común. Sus victorias eran resultado del actuar de Dios y no del poder de los hombres. El gran juez y gobernador era Dios. Tal como lo dijo el juez Gedeón, cuando dijo, «Ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes, el Señor será quien los gobierne». La idea de Dios siempre era que Él fuera el rey de su pueblo, que buscaran en Él su ayuda y no en los hombres. Es así en el día de hoy, cuando Él quiere que dependamos de Él y su palabra y no de la voz de los hombres. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
No vamos a la iglesia como se oye decir. La terminología incorrecta es decir. Quizá ir al edificio si podemos hacer. No vamos a la iglesia, pues la iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser.
Se me hace raro oír el dicho tan vulgar en el cual se pierde el sentido al hablar. Con hermanos en la iglesia, quienes no pensarán en decir las cosas solo que gustan.
No vamos a la iglesia como se oye decir. La terminología incorrecta es decir. Quizá ir al edificio si podemos hacer. No vamos a la iglesia, pues la iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser.
Un cristiano renacido es un término común. Redundancia rara en el lenguaje de alguno que no ha pensado, que no quiere comprender.
No es posible ser cristiano sin volver a nacer. No vamos a la iglesia como se oye decir. La terminología incorrecta es decir. Quizá ir al edificio si podemos hacer. No vamos a la iglesia, pues la iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser.
En la iglesia podemos pretender
o la voluntad de Dios hacer.
Debemos decir lo que queremos decir.
No es posible a la iglesia ir.
No es posible a la iglesia ir.
No vamos a la iglesia como se oye decir. La terminología incorrecta es decir. Quizá ir al edificio si podemos hacer. No vamos a la iglesia como se oye decir. La terminología incorrecta es decir. Quizá ir al edificio si podemos hacer. No vamos a la iglesia, pues la iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser.
Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida. Contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 796-04, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
La iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser. La iglesia es tu ser.
Seguimos ahora con Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Seguimos con nuestra lectura del Libro de los Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 17, comenzando con el versículo 16. Leamos. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho a ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos, y con otros que adoraban a Dios, y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces los llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que tú nos traes? Pues nos hablas de cosas extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Atenas era una ciudad llena de estatuas. Estatuas dedicadas a la adoración de los dioses. Había templos, monumentos y altares para los distintos dioses, y los griegos adoraban a muchos dioses. Se ha dicho que había más estatuas de los dioses en Atenas que en todo el resto del país de Grecia. Un escritor dijo que era más fácil encontrarse con un dios que encontrarse con un hombre. Pablo se molestaba mucho al ver esto y no pudo sino expresar su desacuerdo. Predicaba a Cristo y la resurrección, y eso llamó la atención de la gente. Los griegos creían que lo espiritual era bueno y lo material malo. Un filósofo de ellos dijo que el ser humano era un espíritu encarcelado dentro de un cadáver. Ellos buscaban la liberación del espíritu, el momento en que dejarían atrás el cuerpo. Entonces, cuando Pablo predicaba la resurrección, ellos no podían creerlo. ¿Cómo iba Dios a vivificar al cuerpo después de la muerte? No tenía ningún sentido para ellos. Y es por eso que le invitaron a Pablo a explicar más acerca de lo que enseñaba. Los llevaron al Areópago, la colina del dios Marte. Ahí los atenienses tenían su corte y su anfiteatro. Ahí Pablo predicó a los eruditos de la ciudad más intelectual del mundo de entonces. Pero Pablo estaba preparado. Se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo, «Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras, a un Dios no conocido». Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Pablo comenzó su discurso acá alabando a los atenienses por su piedad. Aprovechó un altar que había visto para hablarles del Dios desconocido, el creador del mundo. Explicó que semejante Dios, el Dios creador, no vive en templos hechos por los hombres. ¿Cuánta confusión sigue habiendo con ese tema? Yo escucho muchas veces que la gente habla de un templo. Un templo como un edificio. Cuando la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, pues Dios vive en nosotros. Hay personas que llaman iglesia a un edificio. Cuando la Biblia dice que los cristianos somos la iglesia, ningún hombre puede hacer que un lugar sea más santo que otro, ni que un edificio sea santo, solamente Dios santifica, y Él no vive en edificio hecho por los hombres. Yo soy la casa de Dios, tal como cada creyente. Ningún edificio de ladrillo y material puede llamarse casa de Dios, ni templo, ni iglesia. Son edificios y nada más. Sigamos leyendo. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir para que busquen a Dios y quizá como a tientas pueden encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ella dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Al oír eso de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris, y otros más. Pablo les explicó a los atenienses que Dios está cerca de nosotros y quiere que todos se vuelvan a Él. Los dioses griegos vivían apartados de los seres humanos. Nuestro Dios no, Él quiere vivir dentro de nosotros. También Pablo les habló de juicio, el juicio que se hará por medio de Jesucristo. Pero cuando Pablo mencionó la resurrección, varios comenzaron a burlarse. Tal idea no estaba dentro de lo aceptable para ellos. Así que no estaban dispuestos a oír más del mensaje. Algunas personas sí aceptaron el mensaje, pero muchos lo rechazaron. Nosotros no podemos pasar por alto la importancia del mensaje de salvación. En otro tiempo, Dios dejaba pasar la ignorancia de los hombres, pero ahora manda que todos vuelvan a Él. Algún día juzgará al mundo por medio del Señor Jesucristo. Cristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. En el día final es la palabra que nos juzgará. Por eso es imprescindible que estudiemos la palabra de Dios. Léala, estúdiala. Su destino eterno depende de ella. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.